ahora en Onda Vasca, la hora de los libros, con Juanjo Lusa.
Hola a todos y todas, bienvenidos a este programa que se llama La Hora de los Libros y que, como su título indica, tiene que ver con la literatura. Cada 15 días en Onda Vasca nos asomamos al mundo de los libros. Por aquí van pasando escritores, editoriales, libreros, personas relacionadas con este apasionante mundo de la literatura. En este tercer episodio hablaremos en breve con uno de los escritores más leídos en novela negra, todo un maestro del thriller que está en plena campaña de promoción, como es Ivón Martín, que presenta su última novela, Alma Negra. Vamos a conocer muchas cosas de este extraordinario libro, que a mí me ha encantado, de su proceso creativo como escritor, el de Ivón Martín, de su trayectoria, ahora aupado al éxito desde hace ya unos cuantos años. En definitiva, una amplia charla con uno de los grandes de este género. Otro escritor que nos visitará es Ramuncho Robles Quevedo, que publica la novela Leda. De igual forma, os ofreceremos un texto de la escritora y periodista Joan Didion, que cobra una trágica actualidad con los incendios en California. Ella, de alguna forma, ya había previsto que estas catástrofes podrían llegar. Os ofreceremos también la reseña de tres novelas, Ir a La Habana de Leonardo Padura, Una tienda Chicken Hill de James McBride y Los íntimos de Marta Sanz, escritora a la que también vamos a escuchar a lo largo del programa. Os invito, por lo tanto, como siempre, a pasar conmigo estas páginas radiofónicas en Onda Vasca. ¡Comenzamos! Hola Begoña, soy Julia, tu hija. He tardado mucho en conocerte, pero yo tampoco imagino un futuro sin ti. Julia repite las palabras en voz baja. Necesita escucharlas una vez más. La sensación de irrealidad es tan intensa que las pronuncia cada poco tiempo, casi como un conjuro que le dé fuerzas para enfrentarse al miedo que siente en este momento. No es fácil llamar a la puerta de una madre a la que no conoces, de cuyos brazos te arrancaron a los pocos días de nacer. Hace 3 años, 3 meses y 18 días que lo supo. Así comienza la última novela de Ivón Martín. Se titula Alma Negra, publicada por Plaza y Janés. Y es una novela que obedece al habitual desarrollo de escritura de Ivón Martín, ¿no? Es una novela con parajes cercanos, con parajes misteriosos, brutales, incluso salvajes, y con, bueno, pues unos detectives a los que ya conocemos de anteriores novelas. Hoy Ivón Martín está con nosotros en los estudios de Onda Vasca, en la Hora de los Libros. Ivón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir, lo primero.
Gracias, gracias a ti por invitarme. Vaya arranque, vaya inicio, bueno, Julia ensayando, ¿no?, las palabras que quiere decirle a su madre. Quería empezar de una manera que fuera brutal, ¿no? Y más brutal va a ser en cuanto pasemos la página, ¿no? Porque desde luego que ese reencuentro con la madre robada, pues no va a ser precisamente como Julia esperaba. Esto es una novela negra y, bueno, pues la primera página es una declaración de intenciones.
Bueno, luego entraremos a detallar un poquito más el personaje de Julia, que hasta ahora había sido un poco secundaria, pero toma un papel predominante en esta novela. La vas haciendo todavía con un mayor peso específico dentro de la trama. Pero es una trama que empieza con la muerte de una mujer, de Teresa Echegaray, desde una familia pudiente de la zona. Estamos hablando de Vizcaya, estamos hablando de las minas, de la cuenca minera. Bueno, y a partir de ahí, de esa muerte, que evidentemente parece la trama principal, luego hay una trama alrededor que va cogiendo muchísimo, muchísimo punto, que es precisamente la de Julia y la historia con su madre, que dejabas de alguna forma pendiente en novelas anteriores, ¿no? Joder, yo cuando lo he leído, Ivón, al final no sé muy bien cuál es la trama más importante, pero claro, luego cierras la historia de una manera que dices, joder, pues las dos son muy chulas.
Sí, 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 la verdad es que, mira, para mí el gran reto de este libro era que, bueno, por un lado, yo tenía muy claro que la serie que inicié con Ana Cestero y Julia como protagonistas en La danza de los tulipanes tenía que cerrarse. Son 4 novelas. Es verdad que podría haber tirado más, podría haber hecho 5 o 6 más novelas. Creo que 4 es un buen número, es un número suficiente para que ni yo ni los lectores nos cansemos. Incluso sé que va a haber muchísimos lectores que digan, jo, pero yo quiero saber más, quiero que sigas con ellas. Bueno, creo que es bueno que nos quedemos así y no con esa sensación de pensar que las has exprimido demasiado, ¿no? Y por un lado tenía eso y por el otro lado tenía la intención de contar una historia de lo que podría ser hoy la cuenca minera de Vizcaya si alguien se decidiera a reabrir las minas, precisamente porque estamos en un momento en el que se están reabriendo minas, porque lo que antes no era rentable ahora vuelve a serlo, porque los materiales han encarecido muchísimo, ¿no? Y bueno, pues ese es un poco el juego, esas dos historias que desde luego que se mantienen, e intento que se mantengan en alto a lo largo de toda la novela, y que quizás sí que para el lector es más, bueno, tiene más ganas de desentrañar esa novela de Julia, pero la otra también es muy importante.
Se dice siempre que una buena novela negra es la que el autor intenta de alguna forma llevar por donde quiere al lector, lo va más o menos despistando hasta el punto de que, bueno, al final todo termina porque todo tiene un final, ¿no? Yo creo que lo has conseguido porque durante todo el juego de las tramas que desarrollas en la novela, en Alma Negra, yo iba pensando, ¿no? Evidentemente en las novelas negras y en este tipo de escritura siempre hay un asesino o dos o vete a saber cuántos, pero digo, joder, pues algunas veces me parecía más este, otras veces me parecía más la otra. Digo, joder, y hasta casi el final, uno no sabe ya a qué obedece todo, ¿no?
Yo creo que es el juego obligado, ¿no? Y desde luego que como escritor es el gran reto. Es el reto de, desde el principio, estar mostrando al asesino, porque, a ver, sí que nos podemos encontrar novelas tramposas en las que el asesino no lo hemos conocido hasta la página 400, de repente sale de debajo de un tiesto y era el asesino. Bueno, esto no es de recibo, ¿no? Yo creo que el lector tiene que tener al asesino a la vista desde las primeras 30 páginas, y es lo que intento. Y que ese asesino esté ahí, nos va dando pinceladas, que después cuando por fin sabes que es él, que es ella, dices, ostras, claro, por eso esto, por esto lo otro. Pero bueno, el juego está en que, pues precisamente, vayamos sospechando de todos y, bueno, pues sea un poco quien menos esperamos, pero que tampoco te chirríe, ¿no? Sino que digas, claro, sí, por esto, y además tiene este motivo, y es un motivo de peso, porque un buen asesino tiene que tener un motivo de peso, ¿no? Uh-huh. Un buen asesino de novela, porque si no sería el malo por el malo no funciona.
Como siempre en tus novelas, Ivonne, las descripciones de los escenarios son brutales, salvajes, nos adentras en cada paraje espectacular, que además casi siempre tienen leyendas y episodios esotéricos, por decirlo de alguna forma, por detrás. Esto es un clarísimo ejemplo porque aquí te lo has currado mucho. Yo además conozco la Arboleda, que es uno de los escenarios importantes por el tema de la Itzulia y mi vinculación al deporte, y también ha pasado por ahí la Vuelta Ciclista al País Vasco varias veces y a mí me ha tocado hacer ahí información. Me encanta el sitio, son escenarios como muy salvajes todavía, ¿no? Y bueno, pues este es un poco tu leitmotiv en las novelas, ¿no? Describir esos escenarios turbios, tétricos, en los que se pueda ambientar una buena novela, ¿no?
Sí, hombre, claro, desde luego que localizar una novela de suspense en una playa en pleno verano, pues bueno, podríamos hacerlo, estoy seguro de que podríamos hacerlo, pero le faltaría algo. Un escenario como los Montes de Hierro para mí Oñate también, en El Ladrón de Rostros, Oñate, toda la zona de Aránzazu, Araoz, Sandaili, fue fantástico. Y quería un escenario de ese estilo, que fuera duro también, que fuera quizá lejos del mar, tampoco estamos tan lejos, pero que tuviera esa dureza. Y claro, precisamente todos los Montes de Hierro son escenarios que están trabajados por la mano del hombre, están torturados, son grietas por aquí, cicatrices, todo tipo de restos mineros que están por todos los rincones, y no solo en los rincones, sino están en el propio alma del lugar. ¿Por qué? Porque esa vida tan dura de la mina, ¿qué nos dejó para la posteridad? Pues leyendas duras, tristes y muy negras. Y desde luego que esas novelas las he podido aprovechar para el libro, han sido un regalo, y de hecho el propio título del libro viene de la leyenda más tétrica que existe por la zona, que es la leyenda de Alma Negra.
Que además no vamos a desvelar, pero me explicas muy bien en qué consiste Alma Negra y ese alma por ahí que va vagabundeando y apareciendo por ahí, metiendo miedo, ¿no? Hablando de los escenarios, evidentemente en la novela las has metido mucho en Vizcaya, también hay zonas de Guipúzcoa, porque algunos de los protagonistas viven en Guipúzcoa, sin ir más lejos, y haces una incursión, para mí, breve, pero muy importante, en el desenlace final en Galicia.
Sí. Mira, yo hace ya tiempo, bueno, con La danza de los tulipanes me llevé un par de capítulos a Galicia y me quedé con las ganas de escribir, de localizar toda una novela negra en Galicia. Y es algo que tengo ahí, ¿no? Pero por otro lado, estoy limitado, o estaba con esta unidad limitado geográficamente, porque son erchañas, Julia, Anez Estero, son erchañas.
Entonces, madrazo.
No podía llevármelos a Galicia. Y bueno, pues quizá, de hecho, ese es uno de los motivos para decir, bueno, ahora me apetece probar alguna otra cosa nueva, y quizá es entonces cuando vaya a Galicia. Pero esa incursión a Galicia, desde luego, que nos va a llevar a, pues, a empezar a desvelar. Es el arranque del final, es el arranque del desenlace. Hasta ahí el lector va a ir bastante perdido, los investigadores también, pero en el momento que pisamos tierras gallegas es cuando todo se empieza a aclarar, cuando empiezas a unir los cabos y empiezas a comprender quién puede ser el asesino y qué le puede estar motivando a matar.
Ivonne, yo te conocí con Los crímenes del Faro. A mí El Faro del Silencio me parece brutal, porque quizás es una época en la que, bueno, pues los guipuzcoanos y cercanos a Pasaya y toda esa zona la vivimos también. Y bueno, pues evidentemente es una novela que yo creo que es muy importante dentro de tu desarrollo como escritor. El Valle sin Nombre es tu novela histórica, única novela histórica creo que has escrito hasta ahora. No sí, sé si sí. Te vas a animar con el género otra vez, pero te quedó chula, tío.
Sí, me encantó y me gustó muchísimo escribirla, Y lo tengo ahí pendiente porque sí que me apetece mucho y además hay muchísimos lectores que me piden, ¿no?, que vuelva a la histórica. Sí que te diré que para la siguiente novela tengo pensado que sea thriller. Creo que debo una novela negra saliendo de este universo de Anez Estero. Pero quién sabe si después viene una histórica. Sí que es algo que tengo ganas de volver a abordar.
Antes que Anez Estero fue Leire Altuna, precisamente de Los crímenes del Faro. Pasaste de una periodista a una erchaña, pero siempre tus personajes femeninos son como muy, muy potentes, ¿no? ¿Esto lo haces queriendo? Porque los masculinos son un poco más de acompañamiento.
Sí, fíjate, y esto es curioso porque es algo que con Leire Altuna es que ha sido siempre todo muy fortuito. Mira, es algo tan sencillo como que cuando escribí El Valle sin Nombre para mí fue un reto porque lo localicé en el siglo XV. El protagonista era un muchacho, Aitor, sí. Y claro, ya esto para mí fue un reto, porque era meterme en la cabeza de un muchacho y en el modo de vida de un muchacho en el siglo XV, en Euskadi. Pero cuando me planteé escribir El Faro del Silencio y que quien vivía en el faro fuera una escritora o un escritor, pensé, bueno, si es un escritor es que al final me estoy poniendo a mí mismo. No era muy reto y dije, bueno, pues vamos a intentar explorar lo que sería escribir desde el punto de vista femenino. Le cogí el gusto, la verdad es que le cogí el gusto, lo disfruté mucho y cuando me planteé con La danza de los tulipanes iniciar crear la unidad de homicidios de impacto y irme a unidades policiales de investigación, pues planteé una unidad con dos hombres y dos mujeres con idea de que fuera un protagonismo coral. Pero me llevaron, o sea, las mujeres crecieron y los hombres se quedaron eso, como meros acompañantes, y así seguimos a día de hoy. No sé qué vendrá después, pero desde luego Alma Negra es una novela muy femenina.
Sí, efectivamente, porque las tramas y las protagonistas, la potencia la tienen las chicas en este sentido, efectivamente. Bueno, pasas de Los crímenes del Faro, hablamos del Faro del Silencio, La fábrica de las sombras, El último aquelarre y La jaula de sal, luego Los casos de Cestero, que hablaríamos de La danza de los tulipanes, La hora de las gaviotas, El ladrón de rostros y ahora Alma negra. En ese intervalo pasas de Travel Book también, cuando empezaste a editar, a Plaza y Janés. Claro, ahora estás en plena promoción, en plena locura, te has convertido en un escritor en el que cuando uno acaba el libro tuyo, el último, está esperando ya el siguiente. O sea, el proceso de crecimiento, ese tránsito también hacia una editorial como Plaza y Janés, evidentemente supongo que ha constituido en tu vida algo muy importante y muy sonado.
Sí, desde luego hay un cambio total. Travel Book es una editorial que creé yo para publicar mis guías de excursiones. Entonces, en el momento en que se me ocurre, pues como hobby prácticamente, escribir El Valle sin Nombre, pues digo, venga, la voy a publicar, ni me planteo buscar editorial, la publico yo, saco 500 ejemplares, inmediatamente se agotan, saco 2.000 más, se agotan, sigo. Con El Faro del Silencio sigo ese camino y son otros cuatro títulos así, en los que, bueno, pues fui creciendo en Euskadi, que era donde yo tenía la distribución, pero no fuera de aquí, ¿no? Y dar el salto a Plaza y Janés fue, pues eso, empezar a ser reconocido en el resto de España. Y me pasan cosas, fíjate, el otro día estaba en una librería de la Casa del Libro en Reus y nada, estaba allí con mi mujer y mi hija, estábamos mirando libros y se me acerca una chica y me dice, perdona, eres Ivón, ¿no? ¿Me puedo hacer una foto contigo? Sí, hombre, sí, cago, ya nos quedamos. Bueno, porque esto pasaba antes en Donosti, pero ya que pasa en Reus. Pero es que al rato seguíamos por allí y volvió a acercarse ya otro chico y me dice, oye, perdona, mira, es que mi madre es súper fan, te he reconocido. Bueno, pues es verdad que es gente que está en una librería, pero ya en una librería dices, bueno, pues te conocen, ¿no? Te conocen fuera de aquí, vendo mucho fuera de aquí y vendo mucho en Latinoamérica, vendo mucho fuera de nuestras fronteras. La verdad es que Holanda es otro punto fuerte, en Holanda vendo muchísimo y bueno, pues ha sido, sí, es una evolución bonita. Cansada también, te diré, porque no es lo mismo terminar y hacer la promoción, ¿no? Porque al final, para que un libro se sepa que ha salido, hay que hacer promoción. No es lo mismo venir a verte a ti, ir a un par de periódicos por aquí, que recorrerme todo España como está pasando estos días, ¿no? Pero bueno, pues es agradable.
Bueno, está tu nombre, Ivón Martín, está el de Miquel Santiago, Noelia Lorenzo, Susana Rodríguez Zaun, gente cercana, que escribís lo que se llama el Euskal Noir, algo así, una cosa. Se ha creado como un término. Bueno, antes era lo de la famosa novela negra escandinava. Bueno, pues no sé, sois un poco los baluartes y los pioneros de un género nuevo dentro de un género potente, como siempre la novela negra.
Sí, sí, y la verdad es que yo creo que podemos estar muy contentos porque hemos conseguido que se ponga al País Vasco en el mapa de la literatura negra, pero ya no a nivel estatal, sino a nivel mundial, ¿no? Lo que te decía, o sea, a mí me traducen a 9-10 idiomas, a Miquel también le traducen a un montón. Bueno, pues todo eso está por ahí. Tenemos a Dolores Redondo también. O sea, hay muchísimos grandes autores que, bueno, pues compartimos una corriente y que a día de hoy pues somos un poco lo que eran la literatura nórdica. Pues bueno, lo estamos consiguiendo nosotros aquí, ¿no? Antes importábamos literatura, antes leíamos pues todos los crímenes de los islandeses, de los finlandeses, de los suecos, y ahora, pues bueno, son casi ya ellos quienes los leen a nosotros, podemos estar muy contentos.
Yo me acuerdo de Stieg Larsson cuando sacó aquella trilogía, Camila Lasberg, toda esta gente, ¿no? Y,
sí, sí.
Bueno, y la verdad es que sois... No sé, creo que no hay mucho que envidiar a toda esa gente.
Bueno, mira...
Yo sí, me lo paso muy bien con vuestras novelas.
Yo todavía les...
A Miquel también le leo siempre, claro.
No, Miquel es un maestro. Hicimos el otro día la presentación en Bilbao de Alma Negra, muy bonita. Pero yo a Miquel, bueno, me parece que escribe fantástico, me encantan sus novelas, me enganchas desde la primera página hasta la última. Y bueno, pues fue muy generoso porque además era el cumpleaños de sus mellizas, se escapó un rato para venir a presentarme en Videbarrieta y bueno, pues fue bonito ese motivo. Y desde luego que envidiar, bueno, yo envidio todavía sus ventas, ¿no? Porque Stieg Larsson, no sé, ahora el pobre pues se murió, ¿no?
Pero se murió sin ver el éxito. Sí,
eso es que qué pobre, desde luego, pero ha vendido millones y millones de ejemplares y lo mío todavía se cuenta en miles o decenas de miles, pero bueno... Estoy contento.
Yo soy un súper seguidor de la novela negra, como bien sabes, y además muy defensor de la novela negra. Yo leo de todos los géneros, me gusta leer muy variado. Pero sí es verdad que creo además que cada momento vital en la vida de uno mismo exige un tipo de lectura. Si estás con ganas de evadirte un poco de problemas añadidos que te trae la misma vida, digo, joder, cojo una buena novela negra, me empapo en la historia desde la primera página y me meto en ese mundo, ¿no? Otras veces pues lees cosas como más sesudas o más, bueno, es mi caso, ¿eh? Y con esto te quería preguntar, la novela negra, evidentemente todos sabemos qué cánones tiene, asesinatos, investigaciones y demás, pero una novela negra buena es la que además incluye tramas de cosas que pasan en la vida real. Tú, por ejemplo, esto lo haces mucho, estamos hablando del caso de los bebés robados, por ejemplo, en este tema, ¿no? Esto ha pasado en la vida real, la iglesia, el poder de la iglesia, lo que hacía la iglesia, que muchas veces no era bueno. Entonces, me parece que la novela negra, además de entretener, de engancharte a una lectura, tiene una especie como de denuncia social de cosas que pasan y esto, por ejemplo, en Alma Negra se ve claramente, como en otras tuyas anteriores.
Sí, yo creo que la novela negra precisamente nos ofrece la posibilidad de cómo es, son tramas actuales, son novelas que están ocurriendo en el día a día de hoy, pues puedes... denunciar, puedes indagar, puedes profundizar en temas sociales que yo creo que en cierto modo hay que seguir denunciando, ¿no? Y bueno, pues yo también utilizo las... En Alma Negra se ve algo menos, pero también se ve, ¿no? Anne Cestero, por ejemplo, tiene un padre maltratador y bueno, pues vemos eso, ¿no? Ese tipo
que ya lo conocíamos de anteriores novelas.
Eso es, y en esta le vemos un pequeño percance con él, en otras la hemos visto más profundamente, pero todo ese tipo de historias que están tan presentes en nuestra vida, yo creo que es importante que los escritores, que quienes tenemos un mínimo altavoz, les demos un poco de eco, ¿no? Pues para que se siga hablando de, del tema y las cosas mejoren, las situaciones no se, no se enquisten en lo que hemos venido viviendo siempre, sino que todo en la situación de, del mundo, dentro de lo que cabe, que podamos mejorarlo. Yo creo que todos los que tenemos un pequeño altavoz, bien en la radio, bien a través de un libro, a través de un diario, cualquier, incluso los influencers ahora, ¿no? Tenemos todos una pequeña responsabilidad social en denunciar las cosas que no nos gustan.
Y bueno, me interesa mucho preguntar a los escritores cómo es un poco su proceso de escritura. En tu caso supongo que hay un tema de documentación, de imaginación tuya, de urdir las tramas, de notas. Yo me acuerdo mucho un día que quedamos para tomar un café en una cafetería que tú y yo antes compartíamos, ahora nos vemos menos por allí, trajiste unas libretas donde apuntabas ideas, personajes, descripciones, y joder, me acuerdo siempre de eso, digo, Ivonne, ¿seguirá con las libretitas aquellas?
Sigo, sigo. Mira, hay un ritual para mí, y es que cuando voy a empezar la, la novela, hago, pues hago una visita a una papelería pues conocida de aquí de Donosti. Pues a, me acerco a Tamayo, ¿sí?, y elijo una libreta, ¿no? Y ese, ese ritual de esa media hora eligiendo la libreta, ¿no? La libreta que me va a acompañar durante toda esa escritura es mágico. Y a partir de ahí ya, pues, siguen muchos paseos, paseos normalmente por la playa de la Concha en marea baja y en invierno, con la libreta en la mano y pensando, ¿no? Y ir pensando tramas de aquí para allá. Llego de, desde el peine del... desde el, no, desde el peine no suelo ir hasta el peine. Voy desde el Pico del Loro hasta el Náutico y vuelvo y otra vez, como un jubilado básicamente, ¿no? Y voy pensando, voy creando.
Estás trabajando, historias. Ojo, estás trabajando.
Sí, sí. Pero bueno, cualquiera que me vea dirá, mira, ese ese chico joven de poco menos de 50 años, ¿qué?
A las 11 de la mañana y trabajando en la playa de la Concha. ¡Joder, qué lujo!
Sí, sí, es un lujo. Pero bueno, luego hay que sentarse, hay que llevarlo a la práctica, hay que llevar al, al ordenador lo que has escrito. Algo que he perdido, y es que antes igual pues me sentaba en cualquier lugar a escribir en una libreta, a escribir el capítulo entero y luego lo pasaba al ordenador, ahora ya directamente lo escribo en el ordenador. Sí que en la libreta tomo todo tipo de notas, hago tipo, todo tipo de esbozos, diseño personajes, diseño tramas, pero luego la, a la hora de escribir el capítulo lo hago directamente en el ordenador.
Me has recordado lo de Visita Tamayo, que yo también las hago, y yo compro Moleskine. Soy así de sibarita para las libretas. Yo compro tanto mi agenda del trabajo como libretas en las que escribo cositas. Siempre es Moleskine.
Sí, bueno, yo empecé con Moleskine y ahora
Empecé con Claire Fontaine, aquellas que vienen libretas. Sí. Y ahora estoy con Moleskine.
Y luego hay otras que me gustan mucho que son porque tienen algo más de variedad de colores que las Moleskine, que son Lietzterteum o algo así, no sé, es un nombre como
ya me lo vas a pasar.
Sí,
ya me lo vas a pasar.
O algo
sí,
así.
Sí, ya me lo vas a pasar.
Y bueno, pues de vez en cuando compro de una, de vez en cuando de otra, pero siempre ese tipo de libretas que caben en el bolsillo y que las puedo llevar en cualquier momento, a cualquier lugar.
Ya veo que somos los dos bastante enamorados del papel de oficina y estas cosas.
Sí, además dices sibarita y sí, somos sibaritas, sí. Pero yo cuando lo pienso digo, vamos a ver, esta libreta me va a durar un año, va a haber una novela entera creada aquí. ¿Qué más me da gastarme 10 o 25 euros si me va a durar tantísimo tiempo, ¿no?
Por cierto, yo escribo en Bicristal, tanto el azul como el rojo, de toda la vida.
Mira.
En el que empecé la GB.
Y Big Naranja, que escribe fino. Yo me acuerdo del anuncio,
escribe,
¿eh?
Big Cristal escribe normal.
Sí, sí, sí.
Bueno, hecho este preámbulo, ya veo que has cambiado un poquito. Lo de ya escribir con ruido en cafeterías y demás lo llevas un poco igual menos.
Todavía lo hago a veces, ¿eh? Pero
no tiene que ser fácil. El ruido, no sé.
Mira, ¿sabes lo que peor?
Y luego, claro, la gente te conoce también. Igual, mira, ahí está Ivonne Martín escribiendo. Y se te acercan, te hablan y tal, y ya te han fastidiado.
Ahí está el problema. Y me encanta porque sé que todo el mundo lo hace con todo el cariño del mundo y es fantástico. Pero es verdad que lo que me ha llevado un poco a huir ya de cafeterías es precisamente, bueno, pues que ya son muchos años escribiendo libros aquí en Donosti. La gente, pues mal que bien, me conoce y entonces pues se me acercan para saludarme, para darme la enhorabuena, pero quieras que no, eso ya te ha sacado de la historia y entonces, bueno, pues entiendo que cuando tengo que escribir algo ligero, algunos diálogos así sí que voy a una cafetería, pero cuando tengo que hacer un capítulo cañero, me quedo en casa.
Sí, señor. Quería también poner en valor tus novelas infantiles, no hemos hablado de ello, y también supongo que es algo de lo que te sientes muy, muy orgulloso, ¿no? Porque desde 2019, por ahí, publicas Las aventuras de Oni. No sé si estás ya con ello, has dejado un poquito más.
Sigo con ello y además me está dando tantísimas alegrías. Esto es algo, mira, nació de una manera casi, pues por casualidad, ¿no? Yo veía que a mi hija no le terminaba de convencer, pues, los libros que leíamos juntos a la noche y tal. Hablo de cuando ella tenía 4 o 5 años y me propuse escribirle un libro para ella, ¿no? Y así nació Onin y la Isla del Tesoro. Le gustó, se lo pasamos a otras compañeras del cole, les encantó. Y ahí va, pues como tengo esa editorial que venían, bueno, que he venido publicando desde guías de excursiones hasta novelas, pues me lancé a publicarlo. Y bueno, pues hoy llevamos ya 12 libros de Onin publicados. Ahora ha salido una prima de Onin que se llama Sira, que tiene unos pequeños poderes mágicos. Y también ya vamos a sacar pronto el tercer libro de Sira. Y es una pasada el ver el éxito que tienen entre los chavales y chavalas de primaria, de cuarto, quinto, sexto. ¿Cuántos se están aficionando a leer? ¿Cuántos padres, madres me escriben para darme las gracias, para decirme, no había manera de que leyera y ahora gracias a Onin leen? Bueno, pues para mí es lo más bonito que me puede pasar. Mucho más que el dinero es ese reconocimiento de decir, joder, hay muchísimos niños que están leyendo, que se están enganchando gracias a lo que escribo yo.
Te queda tiempo para todo, Ivonne.
No sé, me queda...
Esos paseos dan mucho juego, tío.
Sí, pero a veces pienso y digo, ostras, me gustaría tener más tiempo también para mí, ¿eh? Porque muchas veces cuando paro novela me pongo con Onin, cuando paro Onin me pongo con novela, y luego al final llega un punto en el que sí que descanso escribiendo otro tipo de cosa, pero es rara la semana en la que yo no escriba nada, ¿no? Y a veces sí que echo de menos el decir parar un mes y descansar.
Oye, ¿se puede considerar un escritor como tú un privilegiado por vivir de escribir, de la literatura?
Sí.
Porque el mundillo no es fácil.
No, francamente yo creo que sí, que sería muy desagradecido decir que no, ¿no? Porque no creo que haya muchos escritores en Euskadi que vivamos exclusivamente de la literatura, ¿no? De hecho, a mí lo normal es que me digan, ¿y qué? Pero bueno, ¿cuál es tu trabajo, no? Sí. O sea, y aparte de escribir, que entiendo que será pues tu hobby, ¿cuál es tu trabajo? Y no, bueno, pues por suerte yo desde hace unos cuantos años vivo de escribir, vivo bien, no me voy a quejar, tengo unas ventas que son importantes y que me permiten, bueno, pues escribir lo que yo quiera y al ritmo que yo quiera, ¿no? Porque a mí me gusta ahora, por ejemplo, publicar novela cada 2 años, me parece que por lo menos para mí es insano publicar más frecuentemente, porque creo que no puedo darle a la novela el tiempo que necesita, ¿no? Y creo que los lectores merecen pues lo mejor de nosotros y la mejor historia.
Supongo, por lo que me dices, tampoco te presiona mucho la editorial.
No, la editorial...
¿Saben de tu compromiso, de que vas a cumplir y ya está?
Sí, la verdad es que con Plaza y Janés he tenido mucha suerte, es una gente que me ha entendido desde el primer momento y que nunca, incluso alguna vez que hemos tenido una fecha de entrega, pongamos que fuera julio, me he retrasado y he llegado en octubre porque me había bloqueado, pues la novela se ha retrasado el lanzamiento y no ha pasado nada, ni un mal gesto, ni una mala cara. Puedo estar contento también.
Y bueno, suelo preguntar a los escritores que pasan por este programa de Onda Vasca un pequeño test de 7-8 preguntas. Por ejemplo, la primera, ¿qué novela, si eres de releer, has leído más veces?
Pues fíjate, yo creo, es curioso, pero te diría que hay 2 novelas que he releído muchísimas veces. No tienen nada que ver una con otra. Una es Territorio Comanche, de Pérez Reverte, que fue la novela que me hizo estudiar periodismo, y Los Pilares de la Tierra, que es una novela histórica espectacular. Luego Ken Follett se ha enredado a hacer 1000 continuidades, que ya no sé si me gustan tanto o no, pero desde luego Los Pilares de la Tierra era magistral, y también es la novela que a mí me llevó a escribir El Valle sin Nombre.
Curiosamente no me ha dicho ninguna novela negra, curiosamente.
No, pero ¿sabes por qué? Porque novela negra leo muchísima, pero una vez que sé quién es el asesino,
también
no puedo entender el volverla a leer. A mí también mucha gente me dice que se está releyendo mi último libro y digo, pero si sabes quién es el asesino, qué gracia tiene, pues lo siguen haciendo. Yo soy incapaz.
Yo estoy contigo en eso. ¿El libro que más has regalado? El otro día le preguntaba esto a Toti Martínez y le decía, y me dice, por supuesto los míos.
Hombre, claro, es que Toti es muy Toti, pero si te digo la verdad, yo también creo que los libros que más he regalado son los míos, pero regalo muchos libros, por ejemplo, de Mikel Santiago. Siempre que sale el libro nuevo de Mikel Santiago, tiendo a regalarlo. Y tuve una época oscura en la que regalaba mucho El Alquimista.
Pablo Coelho.
Y sí. Y creo que Territorio Comanche también lo he regalado unas cuantas veces.
Miquel Santiago, ahora que ha sacado colación otra vez el nombre, yo me acuerdo cuando leí La última noche en Tremor Beach, dije, joder, qué brutal es esto, tío. Luego El mal camino, todos estos que ha ido escribiendo, hay algunos que me gustan más que otros, pero El hijo olvidado, este de los últimos, también está francamente bien.
Sí.
Pero es un escritor que a mí también me cautivó enseguida.
Sí, Miquel además juega mucho y muy bien.
Luego con el tema de la música también.
Claro, ahí se le ve a él, ¿no? Él es un rockero frustrado, ¿no? Mm. A él lo que más le gusta por encima de escribir, yo creo que es el rock y el, bueno, pero ahí tiene su grupo, hace sus bolillos y desde luego de Miquel juega muy bien con la psicología, con eso, es un maestro para eso.
De alguna forma me has contestado a la siguiente, porque te iba a preguntar por tus escritores de referencia.
Sí, pero mira, nos quedamos ahí con una. Para mí hay un escritor de referencia que falleció también, y que es Domingo Villar. Domingo Villar,
buenísimo, buenísimo.
Para mí La playa de los ahogados, sí. Te diría,
a mí es que... la que más me gustó, más que El último barco y que Ojos de agua.
Sí.
Con su investigador Leo Caldas.
Sí, eso es. Ojos de agua para mí se quedaba corto.
Sí.
Era un primer libro. Sí. Y luego ya la... ¿Cómo era el último? El último barco.
El último barco.
El último barco para mí...
Que ahí metía muchos oficios artesanos.
Se me iba de páginas.
Sí.
Tenía muchas páginas. Para mí la novela negra tiene que tener un tope en unas 500 páginas. Y llevarnos la novela a 700, 800 páginas como se la llevaba él, y metiéndonos demasiado con los oficios y tal, para mí se me hizo un poco más lento. Pero La playa de los ahogados para mí es magistral, y te diría que igual es la novela negra que más me ha marcado y que más me ha gustado.
Que luego lo llevo al cine, Carmelo Gómez de Azor, por supuesto.
Sí, sabes que no la he visto, no he visto
yo
la
sé,
película.
Es muy chula también.
¿Sí?
Ahora me quedo con el libro.
Bien, bien.
Siempre me suelo quedar con los libros.
Normal, normal.
No tiene nada que ver. ¿Qué está sobrevalorado en la literatura para ti, Igor?
Uf, pues yo creo, fíjate, a veces creo que está sobrevalorado el estilo. Está mal que yo lo diga, ¿eh? De hecho, a mí dicen que soy un escritor que cuida mucho la prosa. Creo que es importante que cuidemos la prosa, que cuidemos el estilo, pero me parece que a veces el querer que todo sea cargado de florituras y ralentiza la lectura. Y creo que un libro desnudo de ese tipo de elementos, pues al final creo que, bueno, quizá no ganemos un premio Nobel, pero creo que para el lector medio es mucho más agradable que un libro donde las cosas sean muy densas y nos perdamos en... De hecho, yo peco, a veces de perderme en descripciones, pero creo que cuanto más desnudo esté el libro, gana.
¿Qué importancia le das a la portada y al título? Porque, hombre, cuando ya eres Ivor Martín y llevas una trayectoria como la tuya, la gente, le pongas, creo que lo que le pongas en la portada te va a comprar y te va a leer la novela. Pero sobre todo, hay novelas de escritores que igual están en su, diríamos, desarrollo inicial, que muchas veces una portada, un título y tal, le llama la atención al típico que está por ahí curioseando una librería.
Sí, sí, y desde luego que, fíjate, te contaré un detalle curioso, y es en Alma Negra, claro, venimos de una serie de cuatro libros.
Esta es muy chula, los tonos así ocres...
Está muy lograda, la verdad es que la portada está muy bien. Además es una foto real, está, bueno, luego está metido unos filtros ocres, pero es una foto real de los Lagos de la Arboleda. Entonces, bueno, eso es de agradecer, porque muchas veces los lectores luego te escriben y te dicen, ¿de dónde es la foto que quiero ir a verlo? Y dices, bueno, pues es de los Lagos de la Arboleda. En Alma Negra, para mí Alma Negra es un título redondo, es un título magnífico. Hubo un punto de duda con Alma Negra, precisamente porque rompe la estética de las portadas de la colección. Las demás se iban a cuatro renglones, ¿no? La danza de los tulipanes tenía la danza de los tulipanes.
Tulipanes, sí.
Y así todos los demás. Alma Negra solo son dos palabras, solo permitía dos
renglones. Pero es muy potente, es muy llamativo.
Y para mí es... Sí, yo creo que un título es importante. Yo en Alma Negra me he empeñado mucho en que ese sea el título. Te diré que todos los títulos de todas mis novelas los he elegido yo, que en eso también la editorial ha sido, bueno, me ha permitido elegir siempre el título y no me han marcado nunca el camino, y que los únicos que a veces se quejan pues son eso, los de diseño, que dicen, hombre, es que va a romper la colección, pero bueno, al final yo creo que ha prevalecido la lógica y nos hemos quedado con Alma Negra.
Termino, Ivón, ¿qué estás leyendo en estos momentos?
Pues estoy leyendo un pequeño libro que, mira, he releído más de una vez, que es... Es un ensayo, y en estas fechas en las que tengo que hacer muchísimos viajes me relaja mucho, que es El país donde florece el limonero. Otro libro que he regalado varias veces y que te lleva a Italia, a recorrer Italia desde el punto de vista de sus plantaciones de cítricos. Y es tan tranquilo, tan apacible, tan sereno, que en estas épocas de tanto viaje y de tanto trajín, me viene muy bien para relajarme.
Oye, pues me has dado una idea muy buena, me lo voy a apuntar.
Apúntatelo, es bonito, ya verás, es muy
entrañable. Porque de vez en cuando cositas entrañables y suaves también, como que te acompañan.
Te gustará, ya
me va a gustar. Ivonne, pues nada, muchísimas gracias. Hoy hemos estado con Ivonne Martín, autor de la novela Alma Negra, que la está presentando ahora mismo en una vorágine de viajes de aquí para allá, editada por Plaza y Janés, la última novela de Ivonne. Ivonne, te agradezco muchísimo tu visita aquí a Onda Vasca, y nada, que te vaya todo muy bien. La novela es un novelón, lo puedo decir porque la he leído, tuve la suerte de hacerme con ella el viernes y la verdad es que me la he leído el viernes pasado, de hace unos días, y me la he leído ya en un fin de semana prácticamente, me la leí en el fin de semana de Reyes, o sea que fue una cosa maravillosa. Así que muchísimas gracias por venir y toda clase de éxitos, aunque yo creo que decir esto ya a una persona como tú, bueno, nunca viene mal. Pero tú ya lo llevas.
Bueno, pero siempre viene bien eso, que por lo menos, mira, El ladrón de rostros fue maravilloso, llegamos a ser top 1 de los libros más vendidos de España, y ojalá con Alma Negra lleguemos a algo así, y desde luego el arranque está siendo magnífico. Muchísimas gracias.
Gracias, Ivonne. Hoy en La Hora de los Libros, con nuestro escritor guipuzcoano, Ivonne Martín, y su última novela, Alma Negra. Vamos con las reseñas que os presentaba en titulares. Tres libros que he leído durante estos últimos días y que me han gustado mucho. Muy diferentes todos ellos, ¿no? Por ejemplo, Una tienda en Chicken Hill, editado por Tusquets. Una novela que se sitúa en un pequeño pueblo de Estados Unidos y que sigue la vida de un grupo de personajes que van entrelazando sus vivencias en torno a una tienda de comestibles. Su autor es James McBride, un autor con muchísimo recorrido ya, conocido por un estilo narrativo vibrante, por una gran habilidad también para explorar temas de identidad. Hace mucho hincapié en las comunidades, desde su experiencia afroamericana. Asimismo, nos ofrece con este Una tienda en Chicken Hill de Tusquets, una historia rica en matices y emociones. Es una de las grandes recomendaciones en este programa de hoy. La otra tiene que ver con la maestría de Leonardo Padura y su última novela, también de Tusquets, Ir a La Habana. Es una obra que refleja, que captura, en este caso, la esencia de la vida en Cuba, especialmente de su capital, de La Habana, a través de personajes muy variopintos todos, como siempre en Padura. El autor nos ofrece pues esa mirada profunda, yo diría que entrañable y conmovedora, sobre la identidad, la nostalgia y sobre todo los cambios sociales que han ido marcando La Habana a lo largo de los años. Como siempre, es una narrativa rica, plagada de detalles interesantes y también muy, muy recomendable. La verdad es que leer este libro de Tusquets, de Leonardo Padura, Ir a La Habana, es como conocer prácticamente la capital. Y si tenéis previsto un viaje hasta La Habana, leeros antes a Padura. Y termino las recomendaciones con el libro Los Íntimos, que edita Anagrama, de Marta Sanz. Un libro que habla de la empresa editorial, sin tapujos, desde el punto o desde la situación de una escritora que ha pasado ya por todo y que ahora mismo, como decía ella en la presentación del libro, puede detenerse, hacer una valoración y hablar de lo que es este mundo del libro, ¿no? Desde las amistades, las no amistades, los premios. Es una especie como de diario personal, una especie de autobiografía a veces también, el que nos trae Marta Sanz, a la que vamos a escuchar en este pequeño audio, precisamente, hablando de Los Íntimos, su última publicación.
Era muy triste hacerte consciente de que en la relación con la literatura, en mi caso al menos, pero creo que también en el caso de muchas mujeres o de muchas personas que no llegan a la literatura desde un lugar de privilegio, pues había cierta vergüenza por decir, oye, me quiero dedicar a este oficio con dignidad. Creo que puedo hacer de estas aptitudes especiales que tengo hacia el lenguaje y hacia estas cosas, algo con lo que me pueda ganar la vida. Parece que cuando tú quieres practicar algo que tiene que ver con tu vocación, esto lo cuenta muy bien Remedios Zafra, ya te tienes que dar por pagada. Entonces, pues esto, Los Íntimos, es un poco la, la, la constatación de que la autobiografía, en este caso la mía, está estrechamente relacionada con el currículum, y que vivimos en una sociedad en la que no tienes que sentirte demonizada por intentar que tu trabajo sea digno y te paguen por lo que hagas.
De alguna forma, y me detengo ahora en California, en Los Ángeles, todos estamos absolutamente compungidos por los enormes incendios que desde hace unos días asolan esa zona de Estados Unidos, ¿no? Me detengo en la maravillosa periodista y escritora de la que soy también muy seguidor, Joan Didion, que nos dejó hace unos años, autora, entre otros libros, del Año del Pensamiento Mágico, es una maravilla si no lo habéis leído, y quiero compartir con todos vosotros y vosotras este texto, entresacado de un ensayo de la estadounidense titulado El viento de Santa Ana, que, como os digo, con todo lo que está sucediendo en Los Ángeles, con esos graves incendios, parece todo un presagio y una explicación que la propia Didion, sobre esos vientos cálidos, nos trae otra vez a colación, y ya de alguna forma los había previsto. Una gran catástrofe y un texto fascinante, Joan Didion, hablando precisamente de lo que podía llegar y desgraciadamente ha llegado.
Hay algo inquietante en el aire de Los Ángeles esta tarde. Una quietud antinatural, una tensión, lo que significa que esta noche comenzará a soplar un Santa Ana. Un viento caliente del noreste que baja aullando por los pasos de Cajón y San Gorgonio, levantando tormentas de arena a lo largo de la Ruta 66, secando las colinas y los nervios hasta el punto de estallar. Durante unos días veremos humo en los cañones y oiremos sirenas por la noche. No he escuchado ni he leído que se espere un Santa Ana, pero lo sé. Y casi todas las personas que he visto hoy también lo saben. Lo sabemos porque lo sentimos. Vivir con el Santa Ana es aceptar consciente o inconscientemente una visión profundamente mecanicista del comportamiento humano. Es difícil para quienes no han vivido en Los Ángeles darse cuenta de lo radicalmente que el Santa Ana influye en la imaginación local. La imagen más profunda que tiene Los Ángeles de sí misma es la ciudad en llamas. En la época de los disturbios de Watts, en 1965, lo que más me impresionó de la imaginación colectiva fueron los incendios. Durante días se podía recorrer la autopista Harbor y ver la ciudad ardiendo tal y como siempre habíamos sabido que acabaría sucediendo. El clima de Los Ángeles es un clima de catástrofe, de apocalipsis, y del mismo modo que los inviernos largos y rigurosos de Nueva Inglaterra determinan la forma de vivir allí, la violencia y la imprevisibilidad del Santa Ana afectan la calidad de vida en Los Ángeles, acentuando su impermanencia y falta de fiabilidad. Los vientos nos muestran lo cerca que estamos del límite.
Bien, bueno, pues ahora en la hora de los libros recibimos también al escritor Ramoncho Robles Quevedo. Ha escrito una novela, la escribió hace tiempo, que lleva por título Leda. Y es una novela editada por Punto Rojo Libros, es una novela que trata...
Así es.
Hola, Ramoncho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Oye,
muy bien,
gracias por venir.
Gracias por invitarme, encantado
por
de estar aquí.
Yo también, de que estés aquí conmigo en este programa de literatura de Onda Vasca, La Hora de los Libros. Se titula Leda y estaba comentando, ahora tú nos explicarás un poquito mejor, que es una novela que va sobre las relaciones sexuales no consentidas y las consecuencias que una historia de estas trae consigo, que son muchas y variadas, y que para el oyente que nos esté escuchando y que se acerque a comprar la novela, que se titula Leda, bueno, pues las va a descubrir. Cuéntanos cómo se te ocurre esta idea y cómo dijiste, voy a escribir sobre esto.
La idea se me ocurrió al día siguiente de terminar La náusea de Jean-Paul Sartre, que es un libro que personalmente pues me parece un nauseabundo, igual es una expresión fuerte para estas horas de la tarde. Pero ya ahí se hace una referencia tamizada, que igual el lector la encuentra. Yo pongo muchas pistas, pero no explico ningún misterio. Y sí, a ver, esto no es un spoiler, empieza con, como tú dices, con una relación no consentida, pero luego explica, bueno, una consecuencia posible. Bueno, normalmente la consecuencia más habitual, pero del fondo hay una serie de secuencias que explican situaciones que generalmente que muchas mujeres viven o han vivido, o muchas predecesoras han vivido antes, las vivían antes que ahora, por suerte.
Efectivamente. Bueno, voy a leer la introducción, porque creo que me gusta siempre leer un poquito los primeros párrafos de las novelas que tratamos aquí con vosotros, con los escritores, y voy a leer la introducción porque creo que ya solo con la introducción sitúa.
Sí.
Dice así: ya podéis introduciros en la bola. La fiesta del 21 de septiembre culminaba en el momento en que una pareja se introducía en la bola de lecho para iniciar el descenso desde un cerro hacia el valle. Luego era empujada con una palanca. Durante el descenso por el cerro, la bola desgajó una digitalina y Leda se desvaneció. Es mi oportunidad. Leda fue penetrada por el que creía su amigo.
Sí, eso mismo. Ya ahí de entrada, pues, bueno, igual no he sido el más útil de los escritores, pero creo que sí. He conseguido explicar lo que quería.
Ramucho, el libro, me mandaste una copia hace ya unos días, estuve hojeándolo y tal. El libro es muy fácil de leer, no es nada farragoso, tiene mucho mucho diálogo o mucha frase, tiene muchos blancos, como digo yo,
sí.
Es muy ágil, y te dedicas en él, y esto tampoco es ningún spoiler porque se sabe desde el principio prácticamente, y si uno va un poco a las primeras páginas lo va a ver, es una especie de día a día, como un diario precisamente de Leda.
Sí, es un diario
de su embarazo no deseado.
De la gestación, no de Leda. Y ahí suceden cosas que explican otras situaciones y definen otros personajes.
¿Por qué Leda? ¿El nombre de dónde lo sacas?
Leda es un mito que siempre me gustaba y lo saco del libro del diccionario de latín, el que todos hemos tenido. En mi caso, el de la marca de un partido muy conocido.
Sí, sí.
Pero no creo que usen ese diccionario ni otro. Y bueno, Leda era la madre de Helena de Troya y Clitemnestra y los dioscuros Castor y Pollux. Y me gusta, y Zeus estuvo con ella en forma de cisne. Y luego eso me ayuda para definir un poco el texto y la idea que quiero explicar de trasfondo.
Es una novela llena de metáforas.
Muchas metáforas.
Aunque diga yo que es fácil de leer porque no tiene, diríamos, esos textos ásperos y muy rebuscados, sí es verdad que hay que estar atento.
Sí, siempre suceden cosas.
Explícanos, ¿por qué esta forma original de escribir tuya? ¿Cómo llegas a esto y dónde sale? ¿O cómo lo piensas? ¿Cómo lo imaginas?
Bueno, yo para empezar, aunque yo obtuve hace muchos años, en una galaxia muy lejana, hace 33 años, 34 casi, una tesis de poesía, también ya metiendo muchas metáforas. Y muchos años más atrás, mucho más años atrás, como casi 40, me publicaron mi primer texto en un periódico que ya no existe. Pero ahí ya me di cuenta que lo que me gustaba es, bueno, no crear realidades paralelas, pero que especificar muchas situaciones vitales de todo el mundo. Entonces ahí, sí, ahí descubrí lo que me gusta es jugar con la palabra y no decir exactamente el lector piensa que pueda estar leyendo.
Ramoncho, esta novela la escribiste hace mucho tiempo, me contabas,
sí.
Y la publicas ahora. ¿Por qué, diríamos, ese desfase temporal entre tu realidad como escritor de Leda y la aparición ahora mismo, ¿no?, a la opinión pública?
Bueno, el último apoyo, sin él saberlo, fue de Paco Aristi, que dijo en una clase, el escritor no es responsable de lo que salen los personajes. Yo escribo una realidad de la relación extrema hombres y mujeres, de la que no tiene nada que ver con mi forma de relacionarme con las mujeres de ningún tipo, pero tenía dudas de a ver si iban a pensar que yo fomentaba eso. Simplemente lo explico. Y entonces eso ya me dejó tranquilo y ya me animé a publicarlo.
¿Cómo esperas que llegue esta novela al potencial lector? ¿Con qué te darías por satisfecho una vez que te lean y que saquen sus consecuencias? ¿Qué tecla quieres tocar? ¿A qué fibra quieres llegar?
Yo me conformo con lo que le he escrito hoy a una compañera de clase en el Bernategui de Sonocha, psicóloga de profesión. Me conformo con hacerla reír.
¿Con un tema de estos?
Sí, uh-huh. O sea, bueno, la descripción concreta no, pero en algún tramo de la novela que haga reír, porque yo igual pongo, explico situaciones que de alguna manera yo intento meterme, entender al alma de la mujer, y eso es mi objetivo realmente en el libro. Claro, yo soy un hombre heterosexual que intento, pero bueno, no dejo de ser un hombre heterosexual, y esa es la importancia que le doy. Para mí, como escritor, para conocerme más a mí mismo, intentar conocer a las mujeres, y al lector, pues para hacerle entretenerlo un poco, pero de una manera que de alguna manera ayudo a pensar.
Uh-huh. Me contabas antes que para escribir, para meterte en la piel en una mujer, has tenido que documentarte y hablar precisamente con mujeres que de una u otra forma pueden estar relacionadas con un caso de estas características.
Sí, eso es. Yo he hablado con una serie de mujeres y he hablado con mujeres que han tenido una situación similar en algún caso y cosas muy similares. El fondo, claro, muy similares, sobre todo, más que, claro, una relación no consentida con una mujer es una cosa muy, muy fea y no se debería permitir. Y un verdadero hombre jamás lo permitiría ni lo pondría en práctica. Chicos, si haces eso, te aseguro, no eres un hombre. Y te aseguro que el 99% de las mujeres me daría la razón. Uh-huh. Lo siento. Lo siento, machos alfa.
Uh-huh. Ramoncho, joder, tengo tu currículum, eres historiador del arte.
Sí.
Pero has dado conferencias, has hecho un montón de estudios, estás metido en todos los círculos culturales. ¿Cómo te va la vida, tío?
Pues me va la vida bien, porque tengo una conciencia súper limpia.
Pero me refiero a dónde sacas tantas horas para meterte en tantos fregados.
Soy una persona muy imaginativa que cuando me pongo en algo lo saco adelante. Y bueno, es que soy una persona sumamente curiosa. Curiosa no cotilla, sino curiosa por el conocimiento en general.
Oye, ¿cómo ha sido el proceso de publicación de Leda? ¿Ha sido complicado? ¿No está fácil el mundo editorial?
No, en su día lo intenté, una editorial convencional. Convencional en el sentido de tú llevas un manuscrito, te lo leen, si les gusta te dan un anticipo y luego se edita. Y no pudo ser. Y luego pues por eso opté con el tiempo a editarlo en una autopublicación.
Y estás contento de cómo ha quedado, claro. La portada es chulísima.
Estoy muy contento.
La portada es chulísima. Se ha acabado esa marca páginas, lo cual a mí siempre me gusta mucho.
La portada es
esto hace mucho Impedimenta, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí, sacar libros y luego con la portada en marca páginas. Y a mí me parece todo un detallazo para el lector.
La portada se la agradezco a mi amiga Olach Candina, que bueno, que dada su profesión y su entusiasmo hacia mi persona, pues ha conseguido que se produzca esta entrevista.
¡Hombre! O sea, yo cuando me dijeron, dije, joder, hombre, por favor, una persona que escribe, a mí me parece dificilísimo escribir. Ya de escribir bien me parece un milagro.
Sí, escribir bien ya a mí también me parece un milagro.
Hay que salir muchas horas. Por cierto, ¿qué recorrido le intuyes a esta novela, Leda? ¿Qué intuyes que puede pasar en el mercado, entre la gente más cercana a tuya?
En mi entorno, bien, bueno, pues tengo, sí, muy bueno. Además, una sobrina pretende que tiene un altísimo nivel de inglés, ya va a traducirla al inglés. Uh-huh. Entonces ahí intentaré buscarme la vida para conseguir que se edite en algún sello británico o estadounidense. Uh-huh. Entonces ahí tendrá más recorrido.
Pues Ramoncho Robles Quevedo, Leda es su novela, ha tardado en salir, pero aquí está, físicamente, la tengo yo en la mano. Muchísimas gracias por acudir a nuestra llamada aquí en Onda Vasca. Te deseo una inmensa suerte y nada, que la cosa vaya muy bien, Ramoncho, con esta Leda, con este título.
Muchas gracias, Juanjo, y espero venir otra vez a tu programa para hablar de otra novela.
¿Tienes ya proyecto?
Sí, tengo.
Hombre, es que esta la escribiste hace tanto que alguna otra cosita.
Sí, no, tengo varios proyectos y hay uno bien firme.
¿Se puede adelantar algo o estas cosas mejor tenerlas en la oscuridad todavía?
Tiene que ver con la ecología.
Ah, o sea que cambias completamente
Sí, porque yo
de enfoque.
me gusta el arte mucho, pero la ecología me gusta más. Entonces, sí, tiene que ver con la ecología.
Lo vamos a dejar ahí, pero tenme informado, ¿eh?
Sí, sin duda.
Gracias, Ramoncho, por acudir a los estudios de Onda Vasca en este programa, La Hora de los Libros, hoy con Ramoncho Robles Quevedo y con su novela. Atención al título, Leda. Pues lo dicho, mucha suerte.
Gracias.
Vamos ya con nuestro habitual ranking de libros, los libros que más habéis comprado, los libros que más se han vendido en las librerías a las que solemos tocar la puerta siempre, ¿no? Es una cosa increíble lo de Dolores Redondo con Las que no duermen, Nas, publicado por Destino, sigue siendo la primera, la verdad es que ha sido el pelotazo de las Navidades y continúa también con esa inercia de libro más vendido. Segunda plaza para el último premio Planeta, aquí tampoco hay demasiados cambios, el libro de Paloma Sánchez Garnica, como digo, premio Planeta. Victoria es el título de este libro. El tercero, Arturo Pérez Reverte, que siempre es un seguro en las ventas. La isla de la mujer dormida, de Alfaguara. Tenemos en la cuarta plaza Julia Navarro con El niño que perdió la guerra, un libro editado por Plaza y Janés. Continúa bien situado también David Uclés, otro de los pelotazos del año pasado, La península de las casas vacías, de la editorial Siruela. Sexta plaza para la última premio Nobel con La vegetariana, Han Kang. Séptimo lugar para Taming de Chloe Wash. Y entran por ahí también otros libros como La asistenta de Freida McFadden, que está siendo todo un pelotazo editorial, como a mí me suele gustar decir. Pero por delante de todos ellos, por encima, Dolores Redondo con Las que no duermen, Nash. Bueno, y con esta canción de una de las bandas míticas, legendarias, otras de mis favoritas, como son los Beatles, me voy a ir poco a poco despidiendo. Esta es una canción que se titula While My Guitar Gently Weeps, algo así como Mientras mi guitarra llora suavemente. No me digáis que no es melancólico y nostálgico, y que es un temazo. Por cierto, no lo compuso ni Lennon ni McCartney, es de George Harrison, al que le dejaban los otros dos muy poquito espacio para su composición, cuando es un músico como la copa de un pino. Pero bueno, de esto no vamos a hablar. Lo que a mí me gusta, como sabéis siempre, es despedirme con un tema musical, y también con un libro adecuado a ese tema musical. Lo leí hace no demasiado tiempo. Me encantó, es un libro que lleva por título Una historia de los Beatles, de César San Juan Guillén, y es un libro en el que vais a conocer un montón de cosas de esta banda británica. ¿Qué ocurrió con el famoso laberinto del quinto Beatle? ¿Quiénes fueron los baterías de los Beatles antes de que llegara Ringo Starr? ¿Qué importancia tiene en el desarrollo de la banda Iván Vaughan? Etapas de los Beatles hasta Revolver, la era post-Revolver, que fue un disco mítico, donde está un tema que a mí también me encanta, que es Eleanor Rigby. Bueno, vais a encontrar un montón luego también de anécdotas y de cosas, ¿no? La verdad es que el libro de César San Juan Guillén, del editorial Manon Tropo Robin Book Ediciones, que se editó en el 2017, es una auténtica delicia. Yo os lo recomiendo. Además, con los Beatles de fondo. Así que ya lo sabéis, una recomendación más en este programa La Hora de los Libros de Onda Vasca, que con esta canción se va despidiendo hasta dentro de 15 días. Será el próximo capítulo de este programa La Hora de los Libros. Prometo volver con más escritores, más libros, más historias, recomendaciones, reseñas y otras secciones que hoy hemos variado por otras nuevas. Espero que hayáis disfrutado de esta hora dentro del mundo de los libros en Onda Vasca. Como siempre, gracias por pasar conmigo estas páginas radiofónicas. Salud, alegría y buenas lecturas. Adiós. You were perverted.